Vamos a estar charlando con la doctora Elba Soria. Ella es obviamente abogada y vamos a estar hablando con respecto a la actualidad judicial y obviamente todo lo que tiene que concerniente a la justicia, más que nada, ¿no?
Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estos minutos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bien, la verdad que se viene hablando mucho, y la verdad que cada vez más, de las falsas denuncias, algo que está muy, en realidad malo y bueno al mismo tiempo, porque siguen existiendo las falsas denuncias, pero es bueno que haya una voz en todo esto, porque hay gente que no tiene esa voz y esa posibilidad de decir, bueno, ¿qué hago ahora? Tengo una falsa denuncia. Sería bueno, sería muy interesante por ahí para el que nos está escuchando y que por ahí para el que no la conoce y el que por ahí viene siguiendo esto, ¿qué hacemos ante un caso de estos, ante un caso de una falsa denuncia que de repente, por ejemplo, vamos a un ámbito institucional, por ejemplo, ¿no? Nos levantamos y nos llega una notificación que tenemos una denuncia. ¿Qué hacemos en ese caso?
Bueno, yo primero quiero decir que yo no quiero polemizar, único que nosotros, en este caso los colaboradores y yo, y bueno, y demás, agradecer a toda la gente que pone voz a estos hechos, es que se tome conciencia.
Es informativo.
Es informativo que se tome conciencia de lo que uno está hablando. Cuando yo que recibo tantas personas y lo primero que le sucede a la persona es que quedan absolutamente paralizadas, sin saber qué hacer, a quién recurrir, a quién preguntar. Y empiezan a hacer todo un laberinto, no saben si le van a contar, en el caso de los jóvenes, tardan en contar a su familia, buscan al amigo más cercano. Generalmente los papás son los últimos, y estoy hablando de jóvenes de 28, de 30 años, en contar lo que les sucede. Y si es otro tipo de persona, generalmente recurren a su mejor amigo, y es el que le dice, tengo un profesional conocido, te acerco a esto. Hay otras personas que he visto, me consta, de que han ido por comisarías tímidamente a preguntar si su nombre está en tal o cual, por qué lo ha recibido o ante un rumor. Y yo me quedo con lo que acá lo expresó muy bien un abogado, un penalista de Mendoza, el doctor Nieto, y él dijo, ante el rumor, me quedó muy, a mí me hizo como carne eso, porque pudo poner en palabras lo que es, dijo, ante el rumor de una presunta denuncia que te llega, ahí te activas. Inmediatamente te activas. Si tenés un amigo, a ese amigo. Él es como que dio paso. Generalmente los últimos en enterarse son los padres, en el caso de los jóvenes, y si no, por ahí el círculo más cerrado de la persona. Pero inmediatamente se debe activar. Y lo otro que él dijo, que a mí también me llegó y que es cierto que él lo podía poner en palabras, dijo, a la verdad hay que gritarla. O sea, siempre estamos hablando de tipificaciones del Código Penal como muy estigmatizante, como dolorosa, porque por ahí apuntan a la conducta, al alma, al sentimiento de una persona, por ahí esos tipos de denuncias de un presunto acoso o abuso, que impacta en la dignidad del hombre, de la persona, ¿no? Hombre en el sentido general, ¿no?
Genérico. Si se permite la pregunta, ¿cuál es el error más común que comete por ahí el, vamos a decir, el falso acusado?
Que a la persona que ha sido denunciada falsamente es decir, no, porque yo no le hice nada. Yo los escucho hasta anoche o parte de la madrugada hoy de la 1 de la mañana, alguien que me decía, pero yo no hice eso, yo no le hice nada, yo estoy tranquilo, doctora. Ah. Entonces, ¿cómo uno empieza a desandar eso? Porque son pautas como culturales.
Prefieren callar.
La inacción,
claro,
digamos.
Claro, y ellos dicen, yo no le hice eso. O sea, ella está
dentro
diciendo cosas, claro, ella está diciendo cosas que no han sucedido, por ejemplo, porque a veces tiene mucho valor a la hora de el relato, ¿no?, de la otra persona. Pero ¿qué sucede? Tampoco eso nos debe sorprender. Muchos, muchos años la mujer ha sufrido y ha sido objeto de violencia doméstica, de abusos, y bueno, hoy se ha llegado, gracias a a Dios, al cuidado y a la protección y al acompañamiento, ellas como víctimas. Y eso está bien. Dicho eso, sí, también está el otro lado, la otra punta, ¿no? Porque es como un péndulo donde hemos caído en esta situación, donde hay muchas personas que dicen, no, pero las falsas denuncias no existen. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Instalar para que sí se le dé el respeto que esto merece, aunque sea mínimo, porque hay gente que te habla de estadísticas. Después yo quiero contarles algo sobre las estadísticas. Bueno. Y entonces dicen, pero son, y yo siempre me pregunto, aunque sea una persona, y le pregunto a esa persona que dice que no, o que son los números muy bajos, ¿y si esa persona fuese su hijo? ¿Qué? ¿Y si esa persona falsamente denunciada, acusada, fuera su esposo, su papá? ¿Qué diría?
Tu hermano, tu pareja.
Claro, doctora, ¿que nos quedemos mudos?
Lo que yo digo es que lo, es lo que se ve actualmente, ¿no? Pasa todo por las redes, ¿sí? Quizás que la primera acusación, el escrache, la visibilización, se hace a través de las redes. Y a veces la contestación, la respuesta también es a través de las redes. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Esa persona puede ir, es un, digamos, un fundamento potable decir, bueno, están diciendo esto de mí en las redes?
Sí. Hoy me preguntaban temprano en el canal de la televisión de acá del local en relación a eso. Y si esas denuncias tienen por ahí un buen final o sí. Si ustedes hay, generalmente, bueno, yo tengo la especialidad de cibercrimen y esas páginas que son anónimas, uh-huh, hay que reportarlas y que después uno pueda obtener quién es la persona, quién es el usuario, ese con número que sale diciendo tal o cual cosa. Pero lo que sí podemos hacer antes de llegar a eso, que lo va a hacer la persona que está involucrada, es que la sociedad, y ustedes lo están haciendo muy bien dándome este espacio, para que la sociedad no se sume a eso. Nosotros somos un grupo, en el caso de docentes y demás, alrededor de 120 y algo de jóvenes, y a veces vemos que han sido sometidos al escarnio público, sí, algunos docentes, y nosotros los sentimos con muchísima tristeza. No lo reportamos para, uh-huh, que se investigue eso por cibercrimen, pero nosotros no compartimos esa información. Hablamos con la persona porque les tenemos los contactos, hablamos con la persona como para acompañarlo y abrazarlo en esto, porque a veces esas personas o esos docentes, yo hablo generalmente de los docentes, que es el ambiente que yo los tengo agrupado y que yo veo y que conozco sus nombres y apellidos, ¿no? Entonces, es decirle que se pida investigar eso, uh-huh, y que nosotros, ninguno de nosotros, pueda hacer opinar sobre ese tema. Nosotros no compartimos esa información, y decir a la persona que realmente dice ahí que ha sido acosada, uh-huh, que lo vio pasar por la ventana, que la siguen no sé en qué lugar y todo eso, que vaya, si le conoce el nombre, vaya a una fiscalía, vaya a una comisaría y listo, porque lo que hace esto de exponerlo públicamente y no, sí, decir quién es, a esa persona no solamente le rompe su vida, a la de sus hijos. ¿Qué tendrán que ver sus hijos, su esposa, su mamá, su papá? O sea, ¿por qué esa agresión y esa destrucción? Entonces, si eso ha sucedido, bueno, vaya a una comisaría, vaya a una fiscalía y haga la denuncia que corresponde. Conocen los nombres, conocen el apellido, dónde trabaja, el domicilio. Yo los invito a eso, y a las personas que participan en hacer comentarios, que sean prudentes, bien, que no saben quién está del otro lado, y si esa persona que denuncia no dice, yo soy fulanita y ya hice en tal comisaría, bueno, claro, yo esas cosas no las comparto y quiero generar conciencia.
Con respecto a las consecuencias legales, por ejemplo, ¿qué sanciones puede enfrentar una persona si se comprueba que hizo una falsa denuncia o una denuncia falsa?
Y a un proceso legal. Ajá. A un proceso legal. Lo que sucede en el caso de los que yo he tenido, que han sido varios, solamente dos personas están en el proceso en este momento de, claro, una contradenuncia.
Sí, porque generalmente, bueno, suponiendo que sale absuelto o absuelta la persona, dice, bueno, ¿para qué voy a seguir haciendo escándalo o presentando otra denuncia? Directamente dijo todo como está y ya está, pasan esas cosas igual.
Sí, es un proceso,
sí.
Porque quiero que sepan,
sí,
que conozcan, es un proceso tan doloroso que la, claro, persona, aún sabiendo que su caso se ha cerrado, que ha sido sobreseído, que ha sido absuelto, sigue un proceso de destrucción, no solamente él y su familia. Muy poquito, yo creo que son dos casos que conozco acá que han podido revertir la situación y van contra la persona que lo ha denunciado. Dos casos.
Claro, porque queda con un daño psicológico importante.
Importante. De hecho, ellos, yo siempre digo que no quieren ni siquiera pasar por el estudio.
Claro.
Piden prudencia en esto y está bien que así sea. El dolor, el desgarro, lo pasó esa persona. Puso su alma, su cuerpo y todo su entorno familiar, porque no es, cuando esto se produce, chicos, no es solamente a esa persona, destruyen absolutamente todo su entorno, claro, familiar.
Sí.
Es terrible lo que sucede. Insisto en esto, en remarcar. No quiere decir que con esto uno vaya a intentar a querer, o por ahí se le cruzara, desestimar a aquel que padece un acoso, un presunto abuso. No, por favor.
Amén.
Yo estoy hablando de estos casos. ¿Por qué? Porque lo que yo busco y buscamos junto a los colaboradores y en todo lo que nosotros venimos trabajando para mostrar a la sociedad es que tomen conciencia de estos hechos que son sumamente dolorosos.
Sí, bien. Con relación justamente a esto, ¿no? Una vez que se comprueba que es una denuncia falsa, la pregunta es, ¿hacen falta pruebas para determinar que ha sido una denuncia falsa o ya directamente con todo lo que ha atravesado esa persona puede demostrar que obviamente
fue? Y lo dice la propia justicia.
Bien.
Lo dice la propia justicia cuando las personas son absueltas. No siempre son absueltas porque es una falsa denuncia, sino porque, claro, no alcanzan los elementos probatorios. Y si no, yo recordé que hay dos casos porque hay como un abuso contra la infancia, ¿no? Y en este caso no nos olvidemos lo de Lucio Dupuy. De tantas denuncias falsas, 7 que las tuvo y terminó de la manera más trágica y dolorosa, que yo digo que es uno de los casos más aberrantes del país y que se ha traducido en todos los idiomas del mundo. Este abuso a la niñez, ¿no? Como para que la sociedad tome conciencia, y después el caso Ángel. O sea, nosotros como sociedad lo hemos atravesado, lo hemos vivido. Bueno, de hecho, los Dupuy han visitado el estudio este y, sí, y hay gente como vos, Rolando, claro, que lo conoce. Sí. Entonces, en esas cosas, tenemos como sociedad que tomar conciencia que estos hechos de denuncias injustas, denuncias falsas, son tan dolorosas que terminan, en algunos casos como estos, en la muerte de los niños, ¿no?
Totalmente. Eso. Quiero quedarme en varios puntos, ¿no? La verdad que todos, desgraciadamente, se conectan. Redes sociales, las denuncias falsas, también el derecho penal que rige la presunción de inocencia. ¿Dónde queda todo esto también? Pero quiero quedarme en un dato que usted nos iba a develar, que es los famosos porcentajes que hay, ¿no? Como que hacen, no, pero mirá, el 0,1% son las denuncias. Pero como bien dice usted, así sea una, esa familia es la que está sufriendo, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede brindar sobre estos datos? Que la verdad que a mí particularmente me preocupa que se haga énfasis en esto y no en solucionar todo esto.
Muy bien. Uno siente a menudo, y bueno, la provincia, si bien es grande en extensión, es pequeña en población, Río Gallego es chico, y yo no esquivo a ese tema que escuché a personas que tienen un lugar importante de poder concientizar para la convivencia, para tener una sociedad más sana, en solamente poder expresan por ahí como polémicas en este caso. Y yo insisto, yo no quiero eso, no quiero polemizar, porque yo estoy en contacto con muchos muchachos, con muchos jóvenes, con muchas maestras jardineras y demás. Yo siempre muestro ese ámbito porque es el ámbito en el que mejor me manejo o el que tengo más contacto. Entonces, en relación a los números, aunque sea uno, como usted decía, es merecedor de nuestra atención y de nuestro cuidado. Ahora, nosotros estamos trabajando con dos sociólogos que van a tener la posibilidad a la población de conocer en esta provincia tengo entendido, los números casi exactos sobre estos tipos de acusaciones.
La estadística.
Digamos. Las estadísticas, muy, entiendo yo, que van a estar muy cercanas, porque vienen haciendo ya hace como 5 meses un estudio sobre estos casos de presuntos falsas denuncias o acoso o abuso, que es la temática, o problemas intrafamiliares, que es la temática que por ahí uno las está llevando, ¿no?, para concientizar a la sociedad.
Doctora, a mí me quedó ahí una pregunta, ¿no? Cuando pasa esto en las redes, ¿no?, que uno está siendo acusado falsamente, yo voy, por ejemplo, la busco a usted, ¿y hay una forma de ponerle un freno automático a esto?
Si ustedes lo reportan, la misma página, por más que sea una página anónima,
sí,
le pasa la información cuando hay una denuncia. Le pasa la información y usted puede ir contra esa persona que ha subido
eso.
Sí, o tal o
rápido,
tal cosa.
Digamos.
Sí.
Lo más que
es primero. Eso. Y lo otro, que ante la inmediatez de eso, porque nunca sabemos qué pasa en la cabeza de esa persona que se ve sometida al escarnio público, al acoso social,
sí,
al maltrato, a la indefensión.
A la difamación.
Porque, sí. A la difamación, que es tan amplia que te abarca todo, no solamente a vos, sino a tu entorno de trabajo.
Claro.
Los chicos mismos dicen, cuando ese día no me saludó, u otros que son más arriesgados en preguntar, che, pero dicen esto, vos hiciste esto, y aún a veces, aunque ustedes no crean, algunos profesionales del derecho también, ¿no?, que se animan a preguntar así. Yo los invito a que le puedan contar al amigo más cercano, que hagan todo lo otro, pero que sí al amigo más cercano, si es en la familia, romper esa soledad que tienen ellos ante eso, que no se queden con esa información y que pidan el asesoramiento legal, pero que no se encierren en eso y que tampoco crean que eso va a pasar.
Claro.
No importa, voy a ver que, porque hay gente que también dice, bueno, pero después como no pasó nada, pero
se olvidan, la
pasaron 6 meses, dice, y me llegó la notificación. Bueno, por eso es sí, que lo que decía el doctor Nieto, ante el primer rumor, presta atención. Ante el primer rumor, vos le prestás
no
atención.
Pasar. Exacto.
Y el segundo, a la verdad se la grita.
Claro,
a la verdad se la grita.
Con respecto a las estadísticas, doctora, ¿quién las realiza? ¿No? Porque, bueno, entendemos también que la parte judicial que usted lo indicó, también hay algunas situaciones ahí como que de repente pueden llegar a favorecer a la falsa denuncia, ¿no? ¿Quién hace hoy las estadísticas?
En el caso de los colaboradores, ellos están en contacto con dos sociólogos.
Ah, bien.
Con dos sociólogos, porque, bueno, ya y ese día se va a dar a conocer cuál es la empresa que está llevando adelante esto.
¿La consultora?
Sí. Okay. Como para tener datos más certeros, e independientemente de eso, lo que decía recién ella, aunque sea una persona, es merecedora del abrazo y de la contención y de la justicia. O sea,
totalmente,
es merecedora.
¿Se viene el congreso, doctora? ¿Estamos cada vez más cerca?
Y sí, el día 24 va a ser el congreso con los disertantes a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, Hotel Patagonia, la parte superior, entrada libre, gratuita, nadie reserva silla, no hay nada. Es para la población.
Qué importante esto.
Es para la población, porque justamente cuando esto se organizó ya desde hace 2-3 años que yo vengo organizando eventos, como cuando fue el proyecto de la ley Facundo, de la Fundación Facundo, o sea, siempre estuvo pensado, después del año pasado con los congresos nacionales, este es el primer internacional presencial sobre esta temática, es que todas las personas, cualquiera sea, va a poder ir y sentarse y poder escuchar a los disertantes, que uno, de alguna manera, viendo su currículum y demás, tiene mucho peso académico, y bueno, que la gente pueda escucharlos a ellos y salir de ahí con algo como para prevenir, porque como dice el doctor Rubén Anzuategui, esto va a ser concientizar. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Es profundizar la concientización en la sociedad. Eso va a ser el 24, pero el día 23, ustedes, sí, creo que yo ya los comenté fuera de aire, es que van a tener una actividad de streaming. Nos prometió su visita Dana, el influencer, que me pareció muy interesante, que está con esta temática, lo hace en forma gratuita, va a venir a estar en el Congreso, pero va a estar el día anterior haciendo streaming en la provincia, acá en Río Gallegos, y después de esa actividad, donde va a haber otros profesionales también en streaming, psicólogos forenses, abogados penalistas, abogados de familia, ahí va a estar Anzuategui y Patricia como penalista en el streaming, y a la tarde, noche ya, en el Hotel Patagonia va a haber un encuentro de fundaciones de toda la de todo el país que llevan adelante esto del cuidado y la protección de las familias, del tema de la revinculación, de las falsas denuncias, decirle no a las falsas denuncias, de la obstrucción de vínculo, todas esas fundaciones, porque yo creo que en eso
que contienen
es,
también, ¿no?
Pero es sumamente valiosa la fundación, claro. Porque la fundación tiene esas dos patas, impacta por un lado la parte social, ¿no? Que tiene raigambre, sí, en la sociedad, la legitimidad sería social, y por otro lado tiene la parte jurídica incorporada. Entonces, que esa fundación, esa asociación como la de Dupuy, Justicia y Verdad, ahora recién me enteré que está que van a tener la otra fundación, que va a tener una fundación la provincia en relación a esto de las falsas denuncias, que la verdad que me agrada sobremanera, es abrazar a la sociedad y contener, y tiene una lectura, algo nos está pasando, que estamos buscando ese abrazo social. Bueno, ese día viernes a la tarde, después de las 7 de la tarde, va a haber un encuentro de fundaciones ahí, van a estar todos los profesionales y van a ser invitados todos los medios para que los profesionales, sean entrevistados, digan por qué están acá, cuáles son los objetivos y los fundamentos de cada una de las fundaciones, como la Fundación Puente, van a estar abiertos a todo, y al mismo tiempo lo que se va a buscar, eso es una propuesta de una doctora periodista de Perú que va a estar acá, es hacer una carta de intención con 3 o 4 puntos muy valioso que abarca en ese caso a la revinculación y a la obstrucción de vínculos. Me parece muy muy interesante que puedan compartir, porque bueno, como es, va a estar casi todo Latinoamérica acá reunido, me parece muy muy bueno que eso se dé.
Bien, importante esto de la fundación aquí en Santa Cruz, ¿no? Que también puedan tener una red de contención propia aquí en Santa Cruz. Más o menos nos puedes contar brevemente de qué, para dónde, cómo, a ver, ¿dónde está vinculada y cuáles serían esos puntos más importantes de la fundación? Porque la verdad, porque usted mencionaba, ¿no? Familia, abogacía, ¿no? Estos puntos y vínculos, sobre todo, ¿qué es lo que más se rompe con una falsa denuncia? Por eso me parece que la fundación acá me parece que es clave.
Claro, bueno, yo también tengo la misma curiosidad, porque ahí la encontré a la chica que es la de la fundación Todos por la Verdad, que me dice que ya están, así que Perfecto. Eso y que va a ir también acompañando a toda esta puesta en sensibilidad en la sociedad, ¿no? Porque es eso, es decirle a la sociedad que esto sí sucede, que se puede hablar dentro de las casas, que se ponga en debate, y no es como piensa uno, sino qué es lo que nos está sucediendo. Yo creo que en eso tiene mucho valor, y bueno, yo seguramente cuando ella esté en la entrevista con ustedes, igual yo me voy a preguntar un poquito más sobre el tema, pero estoy sí feliz de que así sea. Feliz de que así sea.
Es interesante. Preguntando. Todos por la verdad.
Todos por la verdad, sí.
Está preguntando si se va a transmitir por streaming por la gente que trabaja en ese horario, ¿no?
Sí, en hasta ahora a 30 países. A 30 países se va a transmitir porque España pidió estar, y yo no sé si no van a ser presencial España. Eso fue anoche en la reunión de colaboradores, que España pidió estar, y a lo mejor por ahí puede estar España e Italia. Lo que sucede es que nosotros tenemos como ya los tiempos muy estrechos,
claro,
muy estrechos para que ellos puedan disertar. Pero sí, hasta ahora a 30 países se va a transmitir.
Va a estar por streaming, supuesto. Sí, y nosotros vamos a estar siguiéndolo y atentos a todo lo que va a transcurrir. ¿Recordamos las fechas?
Sí, el día, el congreso para los con los disertantes latinoamericanos. Les recuerdo que va a estar México, va a estar Perú, está Chile, está Uruguay y Costa Rica y la Argentina. Nosotros con los profesionales que llevan adelante el tema de no a las falsas denuncias, otros de basta a las falsas denuncias, pero en realidad todos apuntamos a la misma temática. El 24 de 3 de la tarde, entrada libre y gratuita, Hotel Patagonia, la parte de arriba. Y después en el streaming que se va a dar también van a tener la información previamente por si alguien quiera, van a tener personas muy valiosas desde la comunicación, así que es posible que acompañen los jóvenes y demás, y me parece que es muy importante porque eso también ayuda a generar conciencia y atendiendo que las falsas denuncias atraviesan a todos. Profesiones, edades, sí, espacios de trabajo, todo. Cualquiera podemos o pueden ser objeto de una acusación injusta. Hay que tomar conciencia de eso.
Muy bien. Doctora Elba Soria, con nosotros, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
Muy amable.